Voy a comenzar a leer en el versículo 14. Romanos 8:14. Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 8 y el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta mañana terminaremos nuestros estudios de Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, el versículo 14, el apóstol nos enseña, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ya estudiamos la primera frase del versículo, donde el apóstol nos explica que luchamos a muerte contra nuestros pecados carnales porque el Espíritu Santo nos guía. En otras palabras, el Espíritu Santo nos hace sentir mal, muy mal, por las mentiras, los robos, la insumisión, los enojos, los rencores, las codicias, las fornicaciones, todas esas cosas malas que pudiéramos hacer. Nos hace sentir mal y nos hace rechazar esos pecados y que los confesemos y nos guía a las virtudes opuestas a esos pecados. O como para usar el lenguaje de hoy en día, a los valores, ¿verdad? A los valores opuestos a esos pecados. Mira, el domingo pasado también aprendimos que el Espíritu Santo no tan solamente nos guía a hacer morir esas obras de la carne, pero también nos guía a la verdad, nos guía al arrepentimiento, nos guía a Cristo, nos guía a la oración. También aprendimos que el Espíritu Santo nos guía a la tentación y a las tormentas. El Espíritu Santo nos guía al cuerpo de Cristo, a pertenecer a la iglesia, nos guía a la santidad, nos dice la Biblia. Él es el Espíritu Santo por eso. Y nos guía, como dice el salmista, más allá de la muerte. Lo que vimos la semana pasada. Ahora, la última parte del versículo nos dice que los que son guiados a hacer esas cosas, nos dice, estos son hijos de Dios. Pues esa es la frase que nos toca estudiar esta mañana. Estos son hijos de Dios. Y la vamos a analizar palabra por palabra. La primera palabra es estos. Estos son hijos de Dios. Es decir, estos y no otros. Nada más, estos son los hijos de Dios. Y esto implica, por supuesto, que no todo el mundo, no todas las personas son hijas de Dios. Hay quienes creen, ¿verdad?, que todos, de cualquier religión, de cualquier nacionalidad, no importa si creen en Cristo, no, todos son hijos de Dios. Budistas, musulmanes, todos son hijos de Dios. Bueno, en cierto sentido, es cierto que Dios nos hizo a todos. Él nos creó a todos, esto es cierto. Pero es muy claro también que no todos son hijos de Dios. Hay unos que son hijos del diablo. Ven lo que dice Juan 8. Con sus propios ojos, si no me creen, vean Juan capítulo 8. Es nuestro Señor Jesucristo el que está diciendo esto. No es un hombre cualquiera, no es un profeta, aunque fuera lo mismo, por supuesto. Pero nuestro propio Señor Jesucristo les dijo a unos judíos estas palabras. Juan capítulo 8. Y el versículo 44, vosotros, en otras palabras, ustedes, son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes son hijos del diablo, les dijo nuestro Señor Jesucristo a esos judíos. Siempre que leo este versículo, me acuerdo, estaba hace muchos años en un estudio, dando un estudio de Biblia en una casa particular de un amigo. Y había varias personas ahí. Entre ellas había una señora de dinero, bastante bien vestida, hablaba muy bien, muy buen vocabulario, muy gentil, muy decente, muy propia. Pero luego les dije, pero no todos somos hijos de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo. Y hubieran visto la cara que puso. Se enojó tanto, y lo podía reconocer yo. La vi y se indignó tanto. Y aún después de llevarlos a la Biblia, que veían en el Evangelio lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo, seguía muy indignada. Y hay muchos creen que de alguna manera, bueno, sí, los narcotraficantes, los terroristas, los ateos depravados, ellos sí, a lo mejor esos sí son hijos del diablo. Pero déjame decirte, a lo mejor tú puedes dar $1,000,000 al Teletón. Tú puedes ser una persona muy moral, un ciudadano ejemplar que te vistes modestamente, que pagas todos los impuestos, muy deportista, te lava los dientes 3 veces al día y con hilo dental las 3 veces. Muy ejemplar en todo. Pero, no ser un hijo de Dios. Es más, tú puedes ser un predicador. Tú puedes tener el don de sanidad. Tú puedes hacer milagros. Y aún así, no ser hijo de Dios. Vean Mateo capítulo 7, versículo 21, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué advertencia! Muchos que creen que Dios los va a recibir al final, que son hijos de Dios, pero al final van a ser condenados como hijos del diablo. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo no fue. Están diciendo mentiras, ustedes no profetizaron. Están diciendo mentiras, ustedes no hicieron milagros. Eso no fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uno puede ser un predicador, puede hacer milagros, puede decir Señor, Señor, y ser un buen orador, y orar muy bonito, y decir que Dios te bendiga, y todo eso. Pero al último ser de verdad un hipócrita, que no ha conocido y no ha sido conocido por Dios, y que no es un hijo de Dios que va a ser recibido al final. Bueno, el punto es, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, no otros. Y como cristiano, y aquí quiero que me escuches bien como creyente, como cristiano, no te desanimes. A lo mejor no sabes toda la verdad. A lo mejor el Espíritu Santo no te ha guiado a verdades profundas. A lo mejor no te has arrepentido como debes. A lo mejor no tienes fe en Cristo como debes. A lo mejor no luchas contra ciertos pecados tan odiosos como debes. A lo mejor no oras como debes. A lo mejor no perteneces a la iglesia como debes. A lo mejor no eres tan santo y bueno como debes. Pero el Espíritu Santo te está guiando a eso. El Espíritu Santo te está guiando al arrepentimiento, te está guiando a Cristo. entonces eso es prueba de que eres hijo de Dios. Y recuerda, Dios no nos recibe por nuestra madurez cristiana, por nuestro conocimiento bíblico, qué tan eruditos somos en la teología. No. Dios no nos recibe por nuestra excelencia de nuestra devoción a Dios. Dios nos recibe por la madurez, nos recibe por la excelencia de Cristo, su justicia, su santidad, su perfección. Dios nos recibe por las oraciones de Cristo, por la vida de Cristo, por los logros de Cristo. Esa es la cristiandad. Como dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso vamos a ser recibidos en gloria y por eso somos hijos de Dios, si estamos en Cristo. Bien, la segunda palabra de nuestro texto es son. Romanos 8:14, la segunda frase, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que ya, en el presente, no es en el futuro, serán hijos de Dios. Ya en el presente somos hijos de Dios. O sea, es una preciosísima promesa. Si somos guiados por el Espíritu, ya somos hijos de Dios. No es un proceso. No es, están ganando méritos para llegar a ser hijos de Dios. No. En un instante, cuando tú crees en Cristo, en ese instante dejas de ser hijo del diablo y vienes a ser hijo de Dios. Y noten que la palabra está en plural, el verbo está en plural, son. Es una gran bendición pertenecer a un grupo de hijos de Dios. Es una gran bendición ser parte de un cuerpo, de una familia. No somos los únicos, hay más, somos parte de millones y millones de hijos de Dios. Bien, la tercera palabra de nuestro texto es hijos. Estos son hijos de Dios. Con reverencia lo digo, por supuesto, con respeto. No somos tíos de Dios, no somos primos de Dios, no somos sobrinos de Dios, no somos nietos de Dios, somos hijos de Dios. Esto marca una relación muy, muy especial. Muy, muy especial. Porque siendo Dios nuestro Padre, nosotros sus hijos somos hermanos de Cristo. El Hebreos iba a decir el Evangelio de Hebreos. Es el Evangelio también. Hebreos nos dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Qué gloriosa promesa tenemos aquí! Como hijos de Dios. Es una relación súper especial. Y somos hijos de Dios, podemos decir, por dos razones. La primera es que Dios nos engendró. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Dios nos hizo nacer. Vean conmigo Juan 1. Y por eso uso este vocabulario, Juan capítulo 1. En esos famosos versículos 12. Pero voy a comenzar a leer en el 11, que vean el contexto. Juan, el Evangelio, el capítulo 1. Y el versículo 11, Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Nuestro contexto, ahora vean el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios los hizo nacer. Somos hijos de Dios porque Dios nos engendró. Espiritualmente nacimos de Dios, nacimos por decisión de Dios. Como Dios le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios. Y esto es algo de Dios, no de nosotros. A lo último, nosotros no decidimos nacer. Tú no decidiste nacer. Tú naciste porque tus padres decidieron que ibas a nacer. Pero no porque tú y así de la misma manera espiritualmente. Nosotros nacemos no por nuestra decisión. Fue decisión de Dios, no fue voluntad de hombre, fue voluntad de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, esto se lo debes 100% a Dios. Fue su voluntad. Número uno, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos engendró. Número dos, porque Dios nos adoptó. Vean Efesios capítulo 1. Efesios 1. Muy fácil, Juan 1, Efesios 1. Se van a acordar. Efesios 1. Que voy a comenzar a leer en el versículo 3. El apóstol está muy emocionado, está adorando a Dios y dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos adoptó. Dios nos recibió legalmente como si fuéramos sus hijos, dándonos todas las responsabilidades, todos los privilegios, todos los derechos de hijos. Dios mediante. Después vamos a ver más de esto en los siguientes versículos de nuestro pasaje de Romanos 8. El apóstol habla del espíritu de adopción en el versículo 15. Después vamos a ver más de esto. Esta mañana tan solamente quiero recalcar que Dios nos adoptó. No porque Él necesitaba adoptarnos. Dios nos adoptó no porque nosotros éramos buenos. Hay un rumor. Escuché que Alejandra Raquel se quiere casar en junio, 26 de junio creo, si no me equivoco. Hay otro rumor, que Rafael Alán quiere irse a estudiar a Estados Unidos en septiembre. Y de repente, la casa está vacía. Ya no vamos a tener hijos, nadie que haga ruido, que nos despierte. La casa va a estar vacía. Y pensé, se me ocurrió, estamos muy jóvenes, súper jóvenes, 50 años no es nada. ¿Por qué no adoptamos? Quiero tener 12 niños, me faltan entonces 8. ¿Por qué no adoptamos? Pero no se imaginen que Dios nos adoptó porque el cielo está vacío. No se imaginen que Dios nos adoptó porque nos necesitaba. Dios no nos necesita, Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a los ángeles. Dios no necesita nuestra alabanza, nuestras ofrendas, nuestra adoración. Dios no necesita a nadie, no nos necesita para nada. Él está satisfecho consigo mismo. Él está completo y es totalmente autosuficiente en sí mismo. No nos necesita para nada. Si nosotros, piensen, adoptamos a un niño en estos tiempos, tenemos que medir mucho los riesgos porque no son nuestros hijos. Pero vamos a suponer que adoptamos. Iremos a un orfanatorio y escogeremos a algún niño sin problemas de conducta, por supuesto. Escogeremos al más saludable. Si es posible, si tenemos dinero, vamos a hacerle un estudio genético. Vamos a escoger al más deportista. Vamos a escoger al niño con mejores calificaciones. Al más guapo. Pero ¿saben qué? Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Tenemos un amigo en Carolina del Sur, se llama Steve Lee. Steve Lee y su esposa tienen hijos, pero decidieron adoptar a una niña. A una niña de China. A una niña con problemas de corazón. Ellos, a propósito, decidieron adoptar a esta niña 2 años de edad, muy, muy enferma. Sabían que se podía morir. Llegaron y la vieron morada por falta de oxígeno. 2 años no caminaba, no hablaba. Pero ellos fueron hasta China. Y la adoptaron. La trajeron a Estados Unidos. Pagaron para que lo operaran del corazón. La niña está mejor. Todavía débil, tiene problemas genéticos de hecho. Pero sobrevive. Camina. Y habla. ¿Saben qué? Así nos adoptó Dios. Dios sabía que teníamos graves problemas de corazón. Dios sabía que teníamos graves problemas genéticos. Sabía que seríamos débiles. Sabía que a veces seríamos rebeldes, carnales, desobedientes, pero de todas maneras nos adoptó. Ese es amor. Esa es misericordia. Y Dios, de todas maneras, nos hizo sus hijos, con todos los derechos, responsabilidades y las herencias también. Aprenderemos más de esto en los versículos que siguen. Las últimas palabras de nuestro texto son: hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto es lo más increíble, lo más tremendo, lo más maravilloso del versículo. Estos son hijos de Dios. Podemos clamarle a Él, Padre nuestro. O como dicen los siguientes versículos, Abba Padre. Fuera algo súper asombroso, fuera de lo más maravilloso, que fuéramos hijos de los arcángeles. Es más, que fuéramos hijos de los ángeles normales. Es más, fuera algo súper maravilloso, que fuéramos los criados, los sirvientes de los ángeles inferiores. Pero somos hijos de Dios. De Dios. El apóstol, muy emocionado con esta verdad, dice en 1 Juan 3, mirad cuál grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica así como Él es puro. Y piensen por unos momentos la gran diferencia entre ser hijos del diablo y ser hijos de Dios. ¡Qué gran diferencia! Hijos de un mentiroso asesino desde el principio, a hijos de Dios, que es la verdad, que es amor, que es santo, santo, santo. Y hay un punto aquí, como les digo, después vamos a aprender más de esto, pero hay un punto nada más que quiero que aprendamos de esto. El ser hijos de Dios, la misma frase, la misma expresión, implica que hemos de ser como Dios. Es por eso que en 1 Juan, ahí el capítulo que les leí de 1 Juan 3:1, nos dice el mismo apóstol estas palabras, 1 Juan capítulo 3 y el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, es decir, la semilla de Dios, permanece en él. No puede pecar, no puede practicar el pecado, no puede divertirse y disfrutar del pecado. Porque es nacido de Dios. El Hijo de Dios tiende, implica ser como Dios. Ahora quiero que vean, ahora sí, con sus propios ojos, Mateo capítulo 5. Mateo 5 es donde tenemos registrado el gran sermón del monte. Nuestro Señor Jesucristo predica, y Él predicaba muy práctico y muy directo. Voy a comenzarles a leer en el versículo 38. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, dice nuestro Señor Jesucristo, está predicando nuestro Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ustedes díganme, ustedes completen el dicho. Hijo de tigre, pintito. Como los padres, los hijos. Tenemos que ser como Dios, odiar el pecado, rechazarlo, amar las virtudes, crecer en ellas, ser como Cristo. Un último comentario y termino con unas lecciones finales. Hay quienes tienen muchos hijos, no sé cuál es el récord de las personas que tienen más hijos, pero hay quienes que tienen muchos hijos y unos ni siquiera conocen a sus hijos y andan desbalagados por ahí. Pero Dios es Dios y nos conoce a cada uno de nosotros como sus hijos. Sabe de nuestros problemas personales, sabe de nuestras pruebas. Él tiene mucha compasión, nos protege, nos disciplina a cada uno de nosotros como sus hijos. Por puro amor, pura misericordia, que somos sus hijos. Pero también piensen, el cielo está infinitamente más lejos que de Estados Unidos a China. Es otra dimensión. Espiritualmente e infinitamente lejísimos está el cielo de la tierra. Y le costó muchísimo a Dios adoptarnos. Muchísimo le costó operarnos el corazón. Muchísimo le costó hacernos sus hijos. ¿Qué le costó? La sangre de su Hijo. Le costó todo. Le costó el Calvario. Le costó el sacrificio de su propio Hijo. Entonces, lógicamente, piensen, ¿ustedes creen que nos va a descuidar? ¡Claro que no! ¿Ustedes creen que nos va a abandonar? ¡Claro que no! ¿Ustedes creen que no nos va a ayudar a cambiar, a llevarnos con Él? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, para que lleguemos con Él? ¡Claro que sí! De seguro nos ayudará. De seguro nos va a guiar por su Espíritu para que lleguemos al cielo con Él. Terminemos con unas lecciones y objeciones también, porque pensé, tal vez usted esté pensando, bueno, si esto es cierto, entonces ¿por qué esto? Vamos a ver algo de esto. Primero, número uno, asegúrate que eres hijo de Dios. Asegúrate, antes de salir de las puertas de esta iglesia, que eres hijo de Dios. Es de lo más terrible y lo más peligroso no ser hijo de Dios. Digo, qué feo ser hijo del diablo, y suena bastante feo, ¿verdad? Hijo del diablo. Pero Efesios 2 nos dice, no ser hijos de Dios es ser hijos de ira, hijos de desobediencia, estar muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo más terrible, lo más peligroso, no ser hijos de Dios. Pero hay que pensar aquí más bien, creo, en la bendición tan maravillosa de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios para siempre, hijos de Dios amados. Juan 17 nos dice, amados con el mismo amor con que Dios ama a su Hijo. Él nos ama a nosotros. Esto es increíble, increíble. La cristiandad, lo último, escucha bien. No es que somos perdonados de nuestros pecados. Qué bueno y grandioso eso, maravilloso. Pero la cristiandad es más que somos salvos del infierno, más que somos salvos de nuestros pecados. La cristiandad es la gran promesa de que somos hijos de Dios. Eso es lo más maravilloso. Claro, es maravilloso que se nos perdonen nuestras fornicaciones, las mentiras y los robos y los adulterios y todo lo dicho. Es maravilloso eso. Pero qué maravilloso es saber que a lo último, la salvación se trata de que Dios nos ha redimido, nos ha llevado a ser hijos de Dios. ¿Cómo eres hijo de Dios? Bueno, leemos en Gálatas 3 y leímos en Juan 1. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser ellos hijos de Dios. ¿Qué es creer? Creer en el nombre de Cristo es reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Es creer lo que este libro dice de Él, lo que dice este libro de Cristo. Cree tú lo que este libro dice de Cristo. Y eso es lo que te hace un hijo de Dios. Arrepiéntete, por supuesto. Busca a Dios, acércate a Él. Y qué gran promesa, Él se va a acercar a ti y te va a ser su hijo. Número 2. Como cristiano, vive en este mundo como un hijo de Dios. Los cristianos todos somos hijos de Dios. Entonces, como dice un versículo en Filipenses, que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hace muchos años, muchos años. No, quiero que por favor no piensen quién sería. Hace muchos años. No conocen ustedes. Yo asistí a una iglesia y me sorprendió cuando entré por primera vez a esta iglesia a ver a cierta persona ahí, un conocido, un compañero de la escuela. Me sorprendió que él estaba en una iglesia cristiana, pero lo que más me sorprendió fue cuando me dijeron que esa persona, ese individuo, era el hijo del pastor. ¿Pero cómo? ¿El hijo del pastor? Ese compañero de la escuela era el más insoportable. El que llevaban a la dirección, lo que mandaban a la dirección todos los días, ese tipo de alumnos, ¿verdad? Que mandaban a la dirección todos los días. La más mala conducta, ahora dicen bullying, ¿verdad? No sé cómo decíamos carrilla, entonces no sé cómo, pero era el que hacía más bullying, el más tremendo de toda la escuela. Pero, ¿cómo que es el hijo del pastor? Espero que la gente no se sorprenda que tú te haces llamar hija, hijo de Dios. Que la gente no vaya, pero, ¿cómo que es hijo de Dios? Pero hablando positivamente, como cristiano, ten mucha, mucha esperanza al reconocer que eres hijo de Dios. Hay un versículo en 2 Samuel 13, se trata de un hijo del rey David, que se llamaba Amón, y él tenía un amigo que se llamaba Jonadab. El caso es que Amón está muy triste, muy desconsolado, muy desanimado. La Biblia en inglés es interesante, dice que estaba enflaquecido, muy débil. El caso es que Jonadab, su amigo, le preguntó: ¿por qué tú, siendo el hijo del rey, estás tan triste? Y sacando esa frase del contexto, por supuesto. ¿Por qué tú, siendo el rey, hijo del rey de reyes, señor de señores, estás tan triste? Si realmente eres hijo de Dios, hijo del rey de reyes, entonces no hay por qué estar tan desanimado, tan triste, tan desconsolado. Porque Dios nos ama, Dios nos ayuda, Dios está en control. Él dará la salida, Él usará todo esto para bien, todo lo que te pase. Y esos pecados y esos vicios de los cuales, y todo eso, Dios te va a ayudar, Dios te perdona, Dios tiene compasión de ti. No te desanimes, tú sigue adelante, persevera, eres el hijo del rey. También, no sé si ustedes leyeron la semana antepasada, creo que fue en Suiza, en Davos, Suiza. Se reunieron los más ricos del mundo, tuvieron una conferencia. Me interesó porque leí algo así como miles de jets personales privados llegaron a Davos. ¿Y por qué tantos jets privados personales si no me invitaron a mí? ¿Qué pasó ahí? Y ya empecé a leer la noticia. Los más ricos del mundo se reunieron ahí en Davos, Suiza. Pero déjeme decirle, un niño muy pobre, muy pobre, muy pobre, paupérrimo, en las Filipinas, en que viven los basureros. Pero si es un hijo de Dios, es mucho más rico que esos de Davos. Ese niño tan pobre, pero siendo hijo de Dios, tiene más esperanza, tiene más paz, tiene más bendiciones, que todos los ricos del mundo combinado. Y como cristiano, por supuesto, alaba, agradece a Dios por el gran privilegio de ser hijo de Dios. Eres una prueba viviente del amor de Dios. Eres una prueba viviente de la gran gracia de Dios. Antes un hijo del diablo, pero ahora hijo de Dios. Ahora, dos objeciones y terminamos. Tal vez alguien esté pensando, no puedo creer que el Espíritu Santo nos guíe a las tentaciones y a las tormentas, como dijimos el domingo pasado. No puedo creer eso. Bueno, lo leímos de la Biblia, Mateo 4, y lo ilustramos de Mateo 14 también. Está en la Biblia esto, que el Espíritu es el que guía todo. A donde sea, pase malo o bueno, el Espíritu guía. Y es claro que nuestros estudios de Efesios 1:11 también lo vimos. Dios predestina todas las cosas y todo se hace conforme a su decreto eterno. Entonces, pase lo que pase, es por la voluntad de Dios. Pero también piensa, si el Espíritu Santo no es el que guía nuestras vidas en todos los aspectos, entonces ¿quién? ¿Quién nos guía? ¿Te quedan las opciones? ¿El diablo? No. ¿Yo mismo? ¿La suerte? ¿La coincidencia? No. Si no es Dios, si no es el Espíritu de Dios, entonces estamos perdidos. Entonces esta vida no tiene rumbo, no tiene sentido. Entonces esta vida no tiene propósito ni meta final. Pero esta vida sí tiene propósito, sí tiene meta. En la historia pasa conforme al plan eterno de Dios. Como les digo, el sábado pasado, íbamos yo y el hermano Ramírez, íbamos a recoger un carro y pasamos por ahí, por el Quintero Arce y el Morales García, y no pasó nada. Y volvimos, pasamos, recogimos el carro rápidamente, volvimos, y ya estaba el pick-up ahí en ese ojo. Pudiera haber sido nosotros fácilmente. ¿Coincidencia? No. Porque Dios sabía que necesitaba una ilustración para la mañana, este sermón. Es mucho, mucho, mucho más que eso. Porque yo cuando pasé, pensé, es por la gracia de Dios que no nos hemos caído a lo más profundo del hoyo y el abismo del infierno. Podemos pensar muchas cosas que son coincidencias, pero no es cierto. La historia tiene sentido, tiene un final, tiene un propósito. Y como cristiano esto nos da mucha confianza, mucha esperanza. Saber que el Espíritu nos guía aún en las pruebas. Entonces se va a cumplir la promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis probados, tentados, más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación, con la prueba, también dará la vía de escape, la salida, a fin de que podáis resistir. Esta promesa y todas las profecías de la Biblia se van a cumplir porque Él guía la vida, Él guía la historia y Él guía cada una de nuestras vidas. ¡Qué paz! ¡Qué esperanza! Pase lo que pase, Dios sabía, Dios me guía. ¡Qué paz! ¡Qué esperanza! En último lugar, tal vez alguien esté pensando, oye, pero si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando con esta enfermedad o con esta tragedia, con esta prueba? ¿Por qué? Bueno, el ser hijo de Dios no te da inmunidad diplomática a las tentaciones o contra el diablo. No. Todo lo contrario. Déjame decirte, te voy a ser sincero. Si tú no estás visitando aquí, te voy a ser sincero. Si tú piensas hacerte cristiano porque te vas a hacer rico y no vas a tener problemas, olvídalo. Te voy a ser sincero y honesto. Si te haces cristiano, vas a tener más problemas, más pruebas, más tentaciones, más tribulaciones. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, el diablo los va a atacar. Y entre más te acerques a Dios, más te va a odiar el diablo y más te va a atacar. Lo primero que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, cuando Dios Padre le había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. ¿Qué fue lo primero que hizo el diablo? Si tú eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan. Si tú eres hijo de Dios, si tú, y así, a través de toda la historia, en la cruz, el diablo. Si tú eres el hijo de Dios, desciende ahora. Y así a ti. Te va a tentar el diablo, te va a hacer dudar. No, tú no eres hijo de Dios. Es más, Dios no existe. No. También hay que pensar, en ninguna parte de la Biblia Dios te promete que no te vas a enfermar. En ninguna parte de la Biblia Dios te promete que vas a ser rico. En ninguna parte de la Biblia Dios te promete que te vas a sacar puros dieces en la escuela. En ninguna parte de la Biblia te promete Dios eso. Pero ¿sabes qué? Te promete que va a estar contigo todos los días. Te promete su ayuda, su gracia, la salida y el poder. Eso sí te promete la gloria al final. Bueno, vamos a estudiar más de esto, Dios mediante, en los versículos que siguen. De esto se trata precisamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oremos. Todos orando al Señor. Ojalá que alguna palabra haya llegado a su vida, a su corazón. Es de lo más maravilloso, la gran bendición de ser un hijo de Dios. Y yo sé que a lo mejor dije algunas cosas difíciles, algunas cosas que usted no entendió, pero yo le reto, yo le recomiendo, siga viniendo, siga leyendo la Biblia. Si no tiene una, díganos, nosotros se la regalamos con mucho gusto. Pero siga acercándose a Dios y siga confiando en Él. Tal vez usted no se siente como un hijo de Dios. Usted se siente tan lejos de Dios y que realmente Él no es su Padre. Pero usted aférrese a las promesas de Cristo. Si usted cree en Él, usted es un hijo de Dios. Él le recibe y Él le ayuda. Todos orando al Señor.